¿Titulares? ¿Cuáles serían los titulares más importantes?
Bien, a mí me parece que hay que destacar que sigue habiendo protestas y muertos en Yemen, también en Siria. Se ha callado mucho la cosa en Bahrein. Eso no significa que los manifestantes no tengan anhelos de libertad, pero ya sabemos que allí pues, la comunidad internacional ha sido muy omisa o por lo menos renuente a participar. Y en el caso de Libia creo que ha perdido a un importante aliado como era Italia, Berlusconi. Más que Italia, yo quiero hablar de la figura concreta de Berlusconi para Gaddafi. Y ahora surge con fuerza otra vez la voz de mediador, de buscador de equilibrios de Turquía, que es muy respetado a nivel de Oriente Medio y está intentando encontrar una solución o la manera de llegar a un cese al fuego entre el Consejo Nacional Libio y también, digamos, el régimen de Gaddafi, porque ya se sabe que el Consejo Nacional Libio, que quieren ser tratados como el único vocero, el portavoz oficial de ese pueblo libio en rebeldía de los insurgentes, ha rechazado que haya una transición hacia la democracia con la figura de Saif al-Islam, el hijo de Gaddafi, al frente.
Susana, detrás de estas vamos a decir, revueltas o revoluciones, hubo un motivo económico muy importante, ¿no? Por ejemplo, aquel comerciante que
sí,
se prendió fuego.
Sí, el tunecino, exactamente.
El tunecino. Ahora, ¿hay motivos importantes que se relacionen con la democracia?
Sí, sí, sí.
¿Hay?
Claro, el motivo principal de estas revueltas, lo sigo diciendo y no me cabe a mí, por lo menos en lo personal, ninguna duda, me refiero a la espontaneidad de la protesta en Túnez y en Egipto, fue el hartazgo de una sociedad frustrada que está harta de que le roben su presente, de que le estén mancillando y humillando su dignidad personal, antes que nada, y también que buscan la dignidad colectiva como nación, como pueblo. Eso fue muy ejemplificado con las protestas de la Plaza Tahrir, Liberación, en Egipto, donde todos estaban protegidos por esa bandera nacional, fuesen coptos cristianos o fuesen musulmanes. Creo que hasta ahí hay que decir que lo que se está buscando es el avanzar hacia adelante, y por eso yo defiendo que es una revolución, no la primera, evidentemente, tampoco en el mundo árabe, pero sí es una rebelión y una revolución hacia el futuro, ¿verdad? Pero después ha habido otras protestas que ya no son tan espontáneas, donde han jugado un papel importante otras voces también de la disidencia, de la oposición y también del islamismo más o menos radical. Pero yo creo que lo que se está buscando es la dignidad personal y colectiva, porque el hombre de a pie en la calle árabe es muy consciente de que estos tiranos y de que estos regímenes obsoletos les están robando su presente, pero además cercenando sus posibilidades de crecimiento a futuro.
Ahora, el Islam y la democracia son dos cosas como que no van de la mano.
Claro, esa es la idea que se nos ha instalado en Occidente y que creo que hay que trabajar más. Todavía no nos hemos podido despojar de la tesis del choque de civilizaciones de Huntington, por mucho que exista una propuesta de Zapatero, también nada original, porque él lo que hizo Zapatero es recoger el guante y recoger la propuesta del diálogo de civilizaciones de un expresidente iraní, pero en realidad yo creo que tenemos que trabajar más para entender que el Islam y la democracia sí pueden coexistir, pero que es una democracia que no necesariamente va a renunciar al sustrato cultural y religioso que existe en estos países, tanto en el norte de África, Magreb, como también en Oriente Medio. ¿Y por qué deberían hacerlo? ¿Acaso nosotros somos omnipotentes y tenemos que exportar la democracia tal y como la concebimos en Occidente? Y valga decir que hay diferencias entre cómo se vive la democracia en Uruguay, en España o en Francia o en Finlandia, ¿verdad? Pero para dar un ejemplo claro, Juanchi, es que fíjate que en Afganistán, que es un país no árabe pero sí musulmán, hay muchas personas que para poder sacar una cédula de identidad tienen que caminar 30 o 40 kilómetros por caminos muy difíciles, de pedregullo, de barro, con, digamos, abismos casi, ¿no? Entonces no es como en Uruguay, donde uno puede sacar número urgente en el YANT, y eso es lo que a veces se nos pierde de vista cuando aquí hablamos de una democracia en un país donde realmente ha tenido más años de democracia que de dictadura.
El desarrollo también tiene que ver.
Exactamente, y también la urbanización del país. Ya hemos dicho que Yemen no es lo mismo que Egipto, imagínate que hablar allí también de internet y de ADSL para personas que vivan en aldeas remotas no conocen ni la computadora.
Ahora, tengo otra pregunta. Hoy salió se divulgó un informe científico de la Universidad de Arizona que hablaba cómo aplicando un cálculo matemático en ciertos países de Occidente arrojaba como resultado que la religión se iba a extinguir. Es decir, que en Occidente la religión está cediendo su paso a otro tipo de creencias mucho más secularizadas. Las juventudes en estos países, ¿cómo son en relación a sus mayores? ¿Son tipos muy religiosos?
Yo no concuerdo, Juanchi, ni con el informe de este académico, y te voy a aclarar, la juventud en el mundo árabo-musulmán es una juventud que también es muy variopinta. Es decir, una vez más, en Occidente, como no los conocemos, hacemos, tendemos a simplificar las cosas y queremos como ponerlos a todos dentro de una misma saca y así comprender mejor. Y no se puede, digamos, salir con una etiqueta que es válida para todos estos países. Hablar hoy de la juventud en el mundo árabe es como decir la juventud en Latinoamérica. Bueno, es que realmente hay diferencias, cómo vive un boliviano y cómo vive un argentino porteño, creo que seguramente hay bastante diferencia. Esto también se aplica para aquellos países y es fácil de comprender para toda la audiencia. Pero además no es real que en Occidente se esté extinguiendo el hecho religioso. Si acaso lo que hay es más pluralidad de religiones, ¿eh? Y esas otras creencias que surgen, muchas de ellas también están relacionadas con nuevas religiones o con un tipo de espiritualidad diferente. Pero que yo discrepo, creo que el fenómeno religioso y la religiosidad está presente en nuestra sociedad moderna. Si acaso lo que hay es más libertad de elección que antes no existía, ¿eh?
Sí. Susana, hoy estamos con poco tiempo, pero está bueno, a propósito de estas preguntas que te da Juanchi, de invitar a la gente también a que,
claro,
que nos pase sus preguntas, que no tienen que ver capaz
y
con lo coyuntural.
Uruguay es un ejemplo, chicos. O sea, fijaros que en Uruguay antes se creía que era una sociedad muy laica para empezar, pero que además si había religión cristiana, por ejemplo, eran todos católicos, y eso no es así. En toda Latinoamérica hay un avance del protestantismo y sobre todo el pentecostalismo enorme, pero también hay otro tipo de expresiones de religiones, ¿no? Por ejemplo, los seguidores de Yemanjá, Umbandas, etcétera. O sea, hay más variedad de expresión religiosa, yo diría, pero para nada creo que se está extinguiendo.